Esta semana hemos sabido que las denuncias presentadas a través del mecanismo interno del partido fueron bloqueadas. Cuando este nuevo escándalo salió a la luz, el PSOE resolvió súbitamente el supuesto error informático que había impedido tramitar las quejas. De forma simultánea, Salazar entregó su carné de militante, lo que en la práctica volvía a paralizar cualquier investigación interna. Estos casos que relacionan a varios dirigentes del PSOE con los abusos a mujeres son especialmente reveladores porque cuestionan una parte esencial del mensaje político del partido e invalidan la tesis del desconocimiento del presidente. En el caso de Salazar, la gestión negligente de las denuncias y el hecho de que siguiera prestando servicios de forma externalizada demuestran que el partido continuó cooperando, cuando no encubriendo, a otro de los hombres fuertes del presidente.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, es día 4. Es día 4 de diciembre y es un día de jueves. Y los jueves pasan cosas. Bueno, y le contamos las que pasaron el miércoles y las que pueden pasar seguramente el viernes. Así nos va la vida y en eso nos dejamos la existencia. Pues tanto Gorge Bustos como ella, que es el cadencioso piar de los pájaros extraviados de estación.
Pajaritos, pío, pío.
Pajaritos que se equivocan de estación. Y, claro,
pero con cadencia, ¿no? Siempre cadencioso.
Pero tienen un cadencioso piar, ¿no?
Claro, bueno,
sí,
bien.
Y en eso estamos. Bueno, pues...
Cadencioso piar, fíjate, son las siglas de Pilar Cisneros al revés. Cadencioso piar, Pilar Cisneros.
Claro. Si todo tiene su qué.
Todo tiene su qué, claro, claro.
Qué barbaridad.
Bueno.
Pues buenos días, Carlos. Sí, ya solo quedan 20 días para la cena de Nochebuena, ¿eh? Hay gente a la que esta cuenta atrás les crea ansiedad. Pero yo creo que hay una ansiedad mala, ¿no? Que teme al futuro, y hay otra buena, que es la que desea que el futuro llegue cuanto antes. Y los que amamos el periodo navideño sentimos ansiedad de la buena. Queremos que llegue este momento en el que las ciudades iluminan, los tenderos adornan sus escaparates, las familias ponen sus belenes, Carlos Herrera ordena cambiar las sintonías de este programa y todos buscamos un poquito de calor, mientras al otro lado de la ventana arrecia el frío, porque cada vez hace más frío. Los copos de nieve van tomando ya protagonismo en nuestro país. Se espera nieve a partir de los 1.300 metros de altitud en muchos puntos y en el Pirineo Navarro y Aragonés va a estar nevando durante todo el día directamente. También en la Cordillera de León. Eso es bueno para el turismo de esquí, ¿eh? Hay que tener precaución también con el viento porque la EMET ha activado la alerta amarilla en el Mediterráneo y en la parte oriental de Andalucía. Y ojo, porque de cara al final del día se esperan rachas de viento de 90 kilómetros por hora en Cantabria y País Vasco, además de lluvias abundantes. Las temperaturas suben en el sur de España y bajan en Aragón y en Cataluña. En el resto, el termómetro se mantiene estable. Hay gente que tiene vocación de astronauta. No es mi caso, ¿eh? Yo si siento una turbulencia en un vuelo a Tenerife ya me pongo nervioso, pero hay gente para todo y hay personas que por alguna extraña razón sienten el deseo de orbitar alrededor de la Tierra. Con lo bien que se está en el sofá leyendo una novela, pero bueno. Una de esas personas raras es Oleg Artemiev. ¿Quién es Oleg Artemiev? Es un astronauta ruso que se estaba preparando para viajar a partir del 15 de febrero a la Estación Espacial Internacional junto con dos astronautas de la NASA y otro de la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues Oleg se va a quedar en Tierra. Ha sido apartado de la misión por fotografiar motores fabricados por SpaceX, la empresa de Elon Musk que organizaba el viaje espacial. Al parecer se puso a hacer fotos con el móvil de esa tecnología que es secreta. Y ahora se le acusa de espionaje. Y la verdad es que la acusación encaja con el perfil, porque Oleg Artemiev no es solo un astronauta experimentado, condecorado como héroe de Rusia, sino que también es diputado en el Parlamento local de Moscú por el partido de Putin. Vaya. Artemiev ha resultado ser un fontanero espacial, una especie de Leire 10 de la Vía Láctea, un Koldo de las galaxias. Hablando de Koldo, ya sabes que la Guardia Civil todavía está volcando el contenido de 4 de los 23 móviles que le requisaron. Tenía 23, claro, se conoce que con tanta grabación como hacía, pues necesitaba espacio el hombre. Lo digo porque llevamos tanto tiempo hablando de Ábalos y de Koldo que es fácil cometer el error de pensar que ya sabemos todo lo que hay que saber de este caso, nada más lejos de la realidad. El caso Koldo Ábalos está en pañales. Los tiempos judiciales no coinciden con los políticos, pero mucho menos con los mediáticos. Así que cuando Ábalos, ese gran desconocido para Pedro Sánchez, ¿verdad? Según Pedro Sánchez. Cuando Ábalos dice que solo chantajea a quien puede hacerlo, quizás se refiere a conversaciones o a documentos o a imágenes que contienen los móviles todavía inexplorados de su compadre Koldo. Pero los jueces no solo están esperando a que se complete el volcado y el clonado de los móviles de Koldo. La Audiencia Nacional también está esperando y empieza a impacientarse a que el PSOE le remita la información de todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, o sea, toda la era sanchista. Y quiere todos los pagos, también los que percibió el militante Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque por alguna extraña razón el partido antaño dirigido por José Luis Ábalos y Santos Cerdán se resiste a aportar esa información. Y ayer era el día en que Junts debía responder a la mano tendida del presidente del gobierno sin mayoría de gobierno. Miriam Nogueras, emisaria de Puigdemont en el Congreso de los Diputados, tenía tres opciones, doña Miriam. Podía reafirmar la ruptura con Sánchez, pensando en la competencia electoral de Alianza Catalana. Podía reconstruir los puentes con el gobierno, pensando en la cesión de competencias, privilegios fiscales, inversiones económicas, las balanzas fiscales que quieren para hacer el cupo, en fin, todo lo que puede sacarle a un presidente débil y dispuesto a todo con tal de permanecer unos meses más en la Moncloa. O podía optar por la clásica estrategia nacionalista de siempre, golpear con una mano y poner el cazo con la otra. Y esta tercera opción fue la que eligió finalmente doña Miriam. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, la ambigüedad calculada. La puta y la ramoneta, que dicen en Cataluña, con perdón. En Junts seguimos en la ruptura, pero si nos das alguna cosa interesante, igual nos apiadamos de ti y te votamos alguna iniciativa. No los presupuestos, pero alguna iniciativa.
El gobierno español ha incumplido la parte.
El gobierno español ha incumplido la parte troncal de los acuerdos a los que habíamos llegado en la primera parte de la legislatura. Y no cumplir con Cataluña, ya lo hemos dicho reiteradamente, tiene consecuencias. Es por eso que el 27 de octubre anunciamos la ruptura. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Son ellos los que tienen que decidir qué van a hacer a partir de ahora. Son ellos los que han entrado en ese problema y son ellos los que tienen que salir de él.
Els que han de sortir.
No sé si sabes que Miriam Nogueras es aficionada al boxeo. No es una metáfora. Le gusta ir al gimnasio a guantear, como hacía yo hace unos años con David Gistau, en el gimnasio de Jero García. Y en el boxeo, aunque sea a nivel amateur, una de las primeras cosas que te enseñan es a guardar las distancias. Los boxeadores profesionales, los buenos, saben colocarse siempre, esto es como los toros, saben colocarse siempre a la distancia justa. Ni muy lejos, porque entonces tus golpes no llegarán al rival, ni muy cerca, porque entonces los golpes del rival pueden llegar hasta ti. Y en ese baile reside el secreto del noble arte de las 16 cuerdas. Entras, golpeas y te alejas. Entras, golpeas y te alejas. Y así pegas, pero no te pegan, que es de lo que va el boxeo, según decía el gran Manuel Alcántara. Bueno, pues la política no es un arte tan noble como el boxeo, porque en el boxeo hay reglas. Pero esencialmente se trata de lo mismo. Gana el que menos golpes encaja o el que más golpes conecta. Lo que nunca ha querido entender Pedro Sánchez cuando decidió ser investido con los votos de Puigdemont es que no había ganado a un aliado. Había ganado a un contrincante. Si a lo largo de estos dos años de legislatura a veces ha parecido que se abrazaban, era solo para tomar aliento antes de volver a separarse, como hacen los boxeadores. Ahora mismo los dos púgiles están exhaustos. Pedro no tiene mayoría, no tiene presupuestos, no tiene agenda legislativa, no tiene respaldo social. Los tribunales estrechan el cerco en torno a su partido y su familia y todas las encuestas serias lo mandan a casa en cuanto ponga las urnas. Necesita desesperadamente apoyarse en Puigdemont. Y por eso le pidió perdón ayer. Y le jura que esta vez cumplirá lo pactado. Pero el prófugo no está mucho mejor que Pedro. 8 años después de su fuga, sigue viviendo en Bélgica, no sabe cuándo podrá regresar impunemente a España. Y entre tanto tiene que ver cómo el partido de Silvio Riols le roba cada vez más votos y amenaza ya con erigirse en segunda fuerza del Parlamento después de Salvador Illa. Es decir, su alternativa real. Por eso Puigdemont tiene que romper con el jefe de Illa. Pero al mismo tiempo quiere asegurarse, como sea, de que en abril, por ejemplo, será un hombre libre, que pueda arengar a las masas en la Plaza de Cataluña de Barcelona, si es que alguien a esas alturas se para a escucharle. ¿Qué va a pasar entonces con esta legislatura? Esencialmente nada ha cambiado. Por mucho que Sánchez se arrastre ante el prófugo no le va a salvar. Tampoco le va a echar, ¿eh?, con una moción de censura votada con el PP y Vox, al menos de momento. Todo apunta a que le va a dejar agonizar lentamente. Y si por el camino puede seguir chantajeando a un presidente desesperado con la penúltima prebenda, lo hará. Aunque lo paguemos todos los españoles. Y aunque el PSOE se hunda del todo en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León y en el resto de comunidades leales a la Constitución. Y hablando de Extremadura, hemos conocido que se pospone el juicio del hermanísimo. Estaba previsto para febrero, pero parece que finalmente será a finales de mayo. Para entonces, si atendemos a los sondeos, el todavía líder del socialismo extremeño ya habrá pasado a la historia. Y será una pena, ¿eh? Con todo lo que hicieron David Sánchez Pérez Castejón y Miguel Ángel Gallardo por la riqueza musical de Extremadura.
También por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha.
Por la presión de la ultraderecha no, Miguel Ángel. Por la presión fiscal. Que no quería el artista pagar impuestos. Y encima lo colocasteis a dedo en una plaza preconcedida para complacer al jefe, cobrando sin ir a trabajar. Que no sabía ni ubicar la oficina, en el juicio. Pero lo peor no será que condenen al hermano del presidente, si es que lo condenan. Lo peor será cuando el presidente, al enterarse, responda así.
Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Los efectivos que están peinando colserola en Barcelona para contener la peste porcina africana han encontrado hasta el momento una cincuentena de jabalíes fallecidos dentro de la zona delimitada. De momento, la cifra de positivos confirmados se mantiene en 9, con otros 5 casos sospechosos. Mientras tanto, el gobierno de Cataluña pone en marcha un plan de choque para controlar a los jabalíes.
Sí, concretamente se van a llevar a cabo reuniones con agrupaciones de cazadores y agrupaciones agrarias para conseguir reducir la superpoblación de esta especie. Por su parte, el gobierno de Aragón ha aprobado un decreto que incentiva la caza del jabalí con subvenciones de hasta 30 euros por pieza abatida. Autoriza de forma excepcional el uso de visores térmicos y las capturas mediante cercados de red. El objetivo es que el brote de peste porcina africana no se cuele en territorio aragonés.
Y contamos también que el sobrecoste para evitar otro apagón recae en la factura de las familias. La presidenta de Redeia, propietaria de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha revelado que reforzar el sistema para no sufrir otro cero energético pues ha tenido un coste por ahora de 486 millones de euros.
Es el precio a pagar por tener que programar energías que aporten inercia a un sistema demasiado lleno de renovables, es decir, programar las fuentes de toda la vida, gas y nucleares.
Pero es que además, Jorge, respecto a la factura de la luz, también contamos que el gobierno propone subir más de un 10% la parte fija de ese recibo de la luz.
La subida del Ejecutivo se destina para financiar algunas renovables y también para reducir la deuda del sistema.
Y el miércoles nos ha dejado un nuevo asesinato machista, ha sucedido en Torrijos, provincia de Toledo. Un hombre ha matado a puñaladas a su expareja en presencia de los hijos menores de edad de la víctima.
Él también está herido, permanece detenido en el hospital. La mujer había acudido a los servicios municipales, pero no constaba en el sistema Biogen, como ha confirmado el ministro Marlaska.
A este momento parece que no consta que hubiera antecedentes en el sistema Biogen ni de la víctima ni del agresor.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se reencuentra con la victoria en Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Liderado por Mbappé, que anotó un doblete y asistió en el gol de Camavinga para el Athletic Club de Bilbao 0, Real Madrid 3, con el que los blancos suman 3 puntos después de 3 empates consecutivos en Liga y después de haber perdido también el liderato liguero que ahora ocupa el Barça con un punto de ventaja. Alexander-Arnold sufrió una lesión en el aductor izquierdo y Camavinga pidió el cambio por molestias en el tobillo izquierdo, ambos pendientes de pruebas médicas en el día de hoy. En la Copa del Rey, anoche cayó la primera sorpresa de esta segunda ronda. El Ourense de Primera Federación eliminó al Girona 2-1. Sufrió el Villarreal, que pasó en penaltis ante el Antoniano, y el Elche, que necesitó la prórroga para pasar ante el Quintanar del Rey. Avanzan de ronda Betis, Real Sociedad y Levante. Hoy cerramos esta segunda ronda con otros 10 partidos, 5 con equipos de Primera División. A las 7, Atlético de Baleares, Español y Ávila, Rayo Vallecano. A las 9, Extremadura, Sevilla, Cartagena, Valencia y San Andreu, Celta de Vigo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
6:16, 5:16 en Canarias, ya es tardísimo. A pesar de las palabras de Miriam Nogueras, asegurando que nada ha cambiado en la relación entre el PSOE y Junts, que no va a haber negociaciones ni acuerdos, claro, salvo que les den el oro y el moro, el gobierno no se da por aludido. Pedro hace como quien oye y a ver, ha cogido la senda del nuevo relato fijado por los guionistas de Moncloa y ya no se va a bajar de ahí. El relato dice que ahora sí, palabrita del niño Jesús, van a cumplir lo prometido. Y han sido muy malos, se golpean el pecho por no hacer caso a don Carles Puigdemont todo este tiempo. Lo dice más o menos así la vicepresidenta María Jesús Montero.
Yo creo que el presidente del gobierno fue muy claro respecto a que no habíamos sido diligentes a la hora de cumplir con los compromisos que se había llegado con esta formación política.
La verdad es que da un poco de alipori, ¿eh? Escuchar la humillación de un gobierno español ante un fugado de la justicia que dio un golpe de Estado en 2017. Que no han sido diligentes, confiesa Montero. Y seguramente los Reyes Magos les van a traer carbón, salvo que cumplan claro con lo prometido y cedan lo que quede por ceder a Junts. Ya sabes que lo de las líneas rojas con este gobierno pues se diluyen rápidamente, se mueven enseguida. Todo lo que sea necesario por aguantar hasta 2027.
Sí, una nueva humillación ante Junts que no llevan bien, claro, los pocos socialistas críticos que quedan, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo.
Y por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que Sánchez ha perdido la poca dignidad que le quedaba.
El señor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad. Este tipo de comedias sanchistas no merecen ni siquiera comentario.
No es que tenga muchas ganas de flagelar mi oído a estas horas de la mañana, pero vamos a escuchar de nuevo a María Jesús Montero, en este caso intentando explicar, con su peculiar estilo, ¿verdad?, lo que quiso decir Pedro Sánchez cuando aseguró que Ábalos era para él un desconocido.
Por mucha intensidad que uno tenga en la vida profesional, en el contacto profesional, con compañeros, con subordinados, con los jefes, se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso.
Es increíble lo que hay que hacer, en fin. Bueno, ahora Ábalos resulta que no era un desconocido para Sánchez, sino un vecino, ¿eh?, del cual no conoces su vida privada, pues te lo encuentras en la escalera, siempre saludaba, ¿verdad? Luego acaba descuartizando a medio edificio, en fin. Lo van mejorando cada minuto que pasa, ¿eh? Porque para María Jesús Montero lo normal es meter a tu vecino en un peyor, recorrer España con él, nombrarle ministro, secretario de organización de uno de los principales partidos del país, dormir en su cama cuando haces campaña. Además, cuando te enteras de todos los chanchullos que ha cometido y de la vida disoluta, vamos a decirlo así, que lleva, lo vuelves a rescatar después de haberle purgado para darle un cargo. Vamos, lo que hacemos todos con nuestros vecinos. Por cierto, que el vecino Ábalos va a saber hoy si permanece o no en la cárcel. El Supremo revisa el recurso presentado por el exministro, también por Coldo, contra su encarcelamiento provisional. Ya te digo yo que lo va a desestimar. Y si hablamos de malas noticias para el PSOE y para Pedro Sánchez, la nueva petición del juez Moreno por el asunto de los pagos en efectivo, Pilar.
En él, Jorge exige el listado de los pagos en metálico entre 2017 y 2024 a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. Es decir, dicho de otro modo, que el PSOE va a tener que informar, por ejemplo, de los pagos en efectivo que recibió Pedro Sánchez. Y atentos hoy a una importante comparecencia en la comisión del Senado que investiga este caso Coldo. Declara en ella Juanfran Serrano, la mano derecha de Santos Cerdán en su etapa de secretario de organización. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La condición de adjunto a la Secretaría de Organización bajo las órdenes directas de Santos Cerdán ha sido borrada de su currículum en la web del PSOE. Sin embargo, Juanfran Serrano pasa por ser el guardián de los secretos de la quinta planta de Ferraz. Tanto es así que Pedro Sánchez movió las piezas de la Ejecutiva Federal con la caída de Cerdán en el partido. Se escuchó entonces como un clamor la petición de apartar al hasta entonces círculo del secretario de Organización precisamente por haber sido su extensión, pero a diferencia de otros, Serrano no solo se salvó de la purga, sino que ocupa un lugar preeminente de la actual dirección en la cartera de política municipal, una de las principales del organigrama. A la sombra de Santos Cerdán siempre estaba su ayudante, también detrás de las maniobras de cloacas al servicio del PSOE que buscaban trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles. La versión oficial para conservar a Juanfran Serrano en la cúspide es que no podía castigarse a quien también se sintió engañado por Cerdán.
Estaba anunciada esta pasada noche una nueva comparecencia de Donald Trump que finalmente ha dejado pocas novedades, ¿eh? Algún anuncio fiscal a nivel interno, de nuevo el mensaje de que pronto van a empezar las operaciones terrestres en Venezuela, pero nada demasiado concreto. Por cierto que Maduro ha confirmado esta noche que habló telefónicamente con Donald Trump.
Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
Qué miedo tiene. Hablando de Venezuela, atentos a la exclusiva de nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Tiene que ver con Hugo el Pollo Carvajal. Este personaje fue, te recuerdo, el general en jefe de la inteligencia militar venezolana, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro. Después de acabar mal con el actual dictador, huyó a España. Fue detenido en Madrid en 2021 y extraditado a Estados Unidos. Una fiscalía de Nueva York le reclama por narcotráfico y blanqueo de capitales y desde entonces está en una prisión estadounidense y hace unos meses se declaró culpable de narcoterrorismo. Ahora espera sentencia. Bueno, pues el Pollo Carvajal ha entregado un escrito dirigido a Trump donde detalla el entramado criminal del Cártel de los Soles, que estaría dirigido por Nicolás Maduro y por su mano derecha, Diosdado Cabello. Y detalla cómo esa organización criminal no solo se dedicaba al narcotráfico, también a la infiltración política en Estados Unidos y en otros países. Y lo más importante, según avanza Landete de fuentes vinculadas al caso, Carvajal ofrece entregar todo lo que sabe sobre redes de corrupción relacionadas con altos exfuncionarios del gobierno español. Altos exfuncionarios del gobierno español. Algo que puede llegar de manera inminente a la Fiscalía norteamericana. Cuidado.
Escribo para espiar mis actos contando la verdad, de modo que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que yo presencié durante tantos años. Así termina el primer párrafo de esa carta en la que el Pollo Carvajal desvela también cuál fue la estrategia del régimen bolivariano para usar bandas como el Tren de Aragua para defender sus intereses, cómo las financió y las armó desde el principio. Además, afirma que fue Cuba la que sugirió al régimen venezolano inundar de cocaína las principales ciudades norteamericanas.
Pues a las 7 contamos más detalles de esta carta, que seguro va a traer cola y tendrá gente a lo mejor nerviosa por estos lares. De vuelta a España ha causado mucho revuelo este audio de Pablo Gallar, CEO de la compañía sanitaria Rivera Salud, la que gestiona el hospital de Torrejón. Lo ha desvelado El País.
Lo único que pido es desandemos el camino. Igual de fácil que ha sido en el pasado aumentar 4 o 5 millones los gastos, no me cabría en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario.
Es una reunión con varios responsables de la empresa, de ahí que se escuche tan mal. Gallar viene a decir que, al igual que se invirtieron 4 o 5 millones de euros en reforzar el personal para reducir las listas de espera en ese hospital, se puede hacer el camino inverso, dice. Es decir, que dejar que aumente la lista de espera y así conseguir beneficios. Algo no ya poco ético, algo ilegal. De momento, Gallar ha pedido a la compañía desvincularse de la gestión, claro, de este centro, hasta que se lleve a cabo una auditoría, y también ha reaccionado Pilar la Comunidad de Madrid.
Sí, además de convocar una reunión de urgencia con la cúpula de Rivera Salud, se ha enviado un equipo al Hospital de Torrejón para comprobar que se está prestando la atención adecuada a los pacientes. También se han reforzado los controles sobre la gestión del centro. Asegura la Consejería de Salud madrileña que por el momento no se ha detectado ningún incumplimiento por parte de la empresa concesionaria y que se dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la prestación de servicio a todos los pacientes. Claro, esto también ha levantado en armas al PSOE y a Más Madrid, que siempre han acusado a Ayuso de favorecer a empresas sanitarias privadas. Ambas formaciones preparan ya acciones legales contra el Ejecutivo madrileño.
El juramento hipocrático debe estar por encima, no hace falta recordarlo, que los intereses económicos. A las seis y media, seguimos explicando cosas y noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
¿Vuelves a casa por Navidad y te toca arreglar el wifi de tus padres o actualizar el móvil de tu madre? Estas fiestas con MediaMarkt, estés donde estés, Navidad sin estrés. Con nuestros productos, servicios y tarjetas regalo. MediaMarkt.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y la mañana ya viene cargada. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues tenemos que hablar del partido presuntamente más feminista de la historia de España, porque parece que es mentira. De hecho, si instituyéramos el premio Torrente al personaje más machista, rancio, salido y casposo de la política española y se presentara al PSOE, seguramente el jurado tendría un auténtico problema para elegir al campeón. O directamente echarían al Partido Socialista de la competición por abusar. Hasta la fecha, creíamos que José Luis Ábalos y Koldo García, bueno, habían hecho sobrados méritos para hacerse con el galardón, con el primer premio Torrente de la democracia, ese lenguaje soez con el que se repartían mujeres como si fuera ganado, parecía insuperable. Iban en cabeza por delante del Tito Berni, diputado socialista que votaba a favor de abolir la prostitución por la mañana en el Congreso y lo celebraba yéndose de putas por la noche. Y cuando parecía que Ábalos no tenía competidor, ha saltado la sorpresa en las gaunas. Paco Salazar viene pisando fuerte y amenaza con hacerse con el trofeo al baboso más repugnante del reino. ¿Pero quién es Paco Salazar? ¿Y por qué acaba de provocar una grave crisis interna, otra más, en el Partido Socialista? Bueno, en la neolengua del sanchismo, Paco Salazar ahora mismo es otro gran desconocido, ¿eh? Para Pedro Sánchez ya es como su ex amigo Ábalos. Pero en realidad, hasta hace nada, era una persona de absoluta confianza del presidente del gobierno. Hasta este mes de julio, la lista de cargos que había acumulado Salazar en el Partido Socialista era abrumadora y cada vez subía más, cada vez estaba más cerca del número uno, tanto en el Congreso como en la Moncloa. Estaba tan dentro del partido que Salazar es uno de los pocos nombres a los que Celia, la trabajadora de Ferraz, asegura que entregó gastos con dinero en efectivo, que entregó pagos con dinero en efectivo. Los otros eran Ábalos, Koldo y el propio Cerdán. Y a mí no me extraña, porque la corrupción moral siempre va unida, al final, a la corrupción económica. La conciencia humana es una sola. No funciona por compartimentos estancos. Cuando se relaja en el respeto a los demás, empezando por las mujeres, es porque se ha relajado también con el dinero del contribuyente. Era tanta la confianza de Pedro Sánchez en Paco Salazar que cuando saltó por los aires la dirección socialista por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, se nos anunció que Salazar iba a hacerse cargo de la Secretaría de Organización para limpiar el PSOE. Lo que no sabíamos entonces es que pretendía limpiarlo usando sus propias babas. Y claro, el anuncio de su nombre movilizó a sus víctimas, a las víctimas de su rijosidad dentro del partido. Ese mismo día hubo en el PSOE mujeres que ya no pudieron ni quisieron seguir tragando ni callando y dieron un paso al frente, con valentía, porque era un hombre poderoso. Varias militantes denunciaron situaciones de acoso sexual y abuso de poder cuando Paco era su jefe en la Moncloa. En la cúpula del PSOE se hicieron los sorprendidos, se rasgaron las vestiduras, se abrió una investigación cosmética en verano. Digo cosmética porque la semana pasada el PSOE intentó darle carpetazo discretamente. Aludieron a un supuesto borrado en el canal interno de al menos dos de las denuncias por acoso sexual. Claro, se conoce que Paco era demasiado importante para caer, o que sabía demasiado. Quizá por eso se reunió a comer con él Pilar Alegría, que ha pasado en unos días de defender su amistad con el compañero Salazar a calificar sus actos de vomitivos. Ha sido un medio de izquierdas, habitualmente alineado con la Moncloa, el diario.es, el que denunció la maniobra y el que ha desvelado el contenido de las denuncias y por eso ha hecho más daño. Siento tener que reproducir parte del tenor literal de las denuncias de las víctimas hasta ahora, pero tratándose de un partido que presume de feminismo no tengo más remedio. Te leo. Paco llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía el pantalón. Si te veía mala cara, te preguntaba, en mitad de la oficina, si habías dormido poco por mantener relaciones sexuales esa noche. Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote. Lo escandaloso es que mientras estas denuncias supuestamente se perdían en Ferraz, toda una ministra de Educación y portavoz del gobierno compartía mesa y mantel con el ya señalado Paco Salazar en un restaurante del barrio de Chueca, en Madrid. Quizá para controlar daños, quizá para hacer el pacto del dentista, quizá para acordar una retribución por asesoría externa y un carpetazo a su expediente a cambio del silencio de Salazar. Lo de siempre con esta banda. Lo que sí está claro es que mientras comía con Salazar, Pilar Alegría no estaba aplicándose eso de hermana yo sí te creo, que se supone que rige en su partido. Se ve que esa fe en las hermanas es intermitente. Depende de que afecte o no a un compañero demasiado importante para caer, como pasó con Yolanda Díaz en el caso Errejón. Y claro, ahora a la ministra no le queda más remedio que hacerse la sorprendida.
¿Qué me parecía la información, por supuesto, que hemos conocido también estos días y sobre todo las expresiones y las palabras vomitivas? Desde que se conocieron esas primeras informaciones, se le cesó de manera fulminante.
Ya no sabía nada cuando comió con él. Y nos lo creemos. Ayer por la noche, en una reunión de urgencia convocada por videoconferencia, las federaciones socialistas le echaron en cara a la dirección del Partido Socialista la falta de contundencia en el caso Salazar. Y amenazan incluso con llevar el caso a la Fiscalía. Las bases del PSOE culpan directamente a las dos mujeres con mayor poder orgánico dentro del partido, que son María Jesús Montero y Rebeca Torro, que habrían hecho gala de una flagrante falta de sororidad al intentar tapar el caso Salazar. La salacidad de Salazar, ¿eh? Otro apellido parlante, como el de Rufián. Ante la presión, la dirección de Ferraz ha intentado apagar el incendio llamando a las denunciantes para escucharlas a buenas horas. Siempre es igual. Hasta que los medios no lo publican, no se mueve nadie. Pero la pregunta es, ¿qué habría pasado si no se hubiera filtrado a la prensa el contenido de estas denuncias? Pues un discreto carpetazo para proteger a Paco. Porque el sanchismo solo es feminista en el discurso, para captar votos de mujeres. En la intimidad de un despacho, cuando nadie lo ve, se comporta de otra manera.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Buenos días. Precisamente, Jorge, hemos sabido que una militante socialista ha denunciado al secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.
Es un no parar, en el feminismo socialista. Bueno, la denunciante ha aportado documentación al juzgado en la que muestra numerosas conversaciones de WhatsApp que empiezan por asuntos de trabajo, pero que derivan después en intervenciones de carácter personal y finalmente sexual por parte de Navarro.
El PSOE ha subrayado que está investigando los hechos y que si la Fiscalía abre diligencias va a solicitar la suspensión cautelar de la militancia del denunciado. Y contamos también que el Tribunal Supremo prohíbe salir de España a los exdirectivos de Acciona que niegan amaños en obras públicas.
Justo Pellegrini y Tomás Olarte han declarado por las presuntas mordidas del 2% en los proyectos con Servinavar, la empresa vinculada a Santos Tardán. Pellegrini sí que ha reconocido cenas con Anchón Alonso y con el secretario, exsecretario de organización del PSOE.
Y la audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Tenía previsto comenzar a principios de febrero.
Varios abogados personados en la causa habían pedido su aplazamiento por tener otros señalamientos esos días. El hermano del presidente y el líder del PSOE en Extremadura están acusados de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Hoy a medianoche, por cierto, empieza la campaña electoral de los comicios extremeños del 21 de diciembre.
Y portazo de Junts al gobierno. Los de Puigdemont rechazan el acercamiento de Sánchez.
Es demostra, doncs,
se demuestra que no es que no pudieran, sino que no querían. Pero todo esto no cambia la posición de Junts. Estamos donde estábamos.
Som on érem.
Pero el gobierno sigue confiando en que el cumplimiento de los compromisos pendientes restablezca la confianza entre ambos partidos.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos, Pilar, de coches eléctricos porque se ha presentado el plan a 5 años, un plan quinquenal para incentivar la industria y la venta.
Efectivamente, 1.280 millones de euros, Jorge, que se van a movilizar, dice el gobierno, el año que viene en 3 grandes proyectos, que son 400 millones para incentivar la compra, 300 millones de euros para mejorar la red de recarga. No te sirve de nada tener un coche eléctrico si no hay sitios para recargarlos. Y en tercer lugar, 580 millones de euros adicionales para un nuevo PERTE que mejore la eficiencia y la innovación en la industria.
Una industria, la de la automoción, que en España no es precisamente menor, ¿verdad?
2 millones de empleos, casi el 10% del PIB, es lo que supone la industria del automóvil, que llevaba años pidiendo ese plan integral para salvar a las empresas, la producción e incentivar la venta de estos coches que siguen siendo muy caros. España es el segundo fabricante de coches de la Unión Europea con un valor añadido del sector que ronda, Jorge, los 85.000 millones de euros.
Pero pongamos que me quiero comprar un coche. ¿Cómo se gestionará esto a partir del 2026?
Pues mira, cambia la fórmula, si todo sale como han dicho, dependiendo del coche eléctrico, eléctrico enchufable, vas a tener derecho a una ayuda diferente para esa compra, ayuda que será inmediata en el momento en el que te compres el vehículo. Se ha anunciado que habrá un solo fondo para gestionarlo desde el gobierno. Las ayudas ya no pasarán por las comunidades autónomas en las que se ayudaba dependiendo del dinero que tuvieran. Y si no, pues tenías que apuntarte en una lista de espera. A veces tardaba hasta 2 años en llegarte esta subvención.
Y si quiero comprarme un coche antes de que termine este año, ¿me puedo ahorrar algo de pasta?
Pues mira, sí. El plan Moves 3 actual ofrece hasta 7.000 euros. Si compras un coche eléctrico y entregas el vehículo antiguo para achatarrar, en caso de no tener vehículo para achatarramiento, la ayuda se rebaja hasta los 4.500 euros. En el caso de los coches híbridos enchufables, las ayudas son de hasta 5.000 euros con achatarramiento y de 2.500 euros si no entregas el vehículo para mandar al desguace. No obstante, existe un límite económico, Jorge, para poder acceder a este beneficio. El coche no te puede costar más de 45.000 euros sin IVA.
Me parece bien. Pues mira, es un buen regalo para la carta.
Pues sí, porque además es una industria muy importante. Sí, pero el regalo tuyo, tú céntrate, dedo desnudo, que necesita un oro que lo recubra.
Te escucho a las 7:30.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por una cumbre entre España y Marruecos y el caso Salazar, que se le está atragantando al PSOE. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque cuando resolvamos quién duerme en la Moncloa en 2027 o cuando sepamos cómo acaban los casos de corrupción que hoy nos ocupan, Marruecos seguirá ahí, con su llave de paso de la inmigración irregular y sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. Resulta que Madrid acoge este jueves la 13ª reunión de alto nivel entre España y Marruecos y leo en ABC que el gobierno, el nuestro, ha vetado a la prensa. ¿Será para que nadie pregunte por el viaje de Cerdán a Rabat? ¿Por la reciente represión violenta de las protestas de jóvenes marroquíes que piden más hospitales y menos estadios en su país? ¿O por cómo va la investigación sobre la muerte de decenas de sudaneses en la valla de Melilla, en nuestra frontera? Aquella avalancha, por cierto, Jorge, que también le llevó a Sánchez a cambiar de opinión.
Que repelieron un ataque, insisto, un ataque a la frontera de nuestro país. Que yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes.
Sí, ya me acuerdo de eso. En fin, supongo que tendrá que ver esto con el Sáhara Occidental, claro.
Pues sí, eso dice la información de ABC. El Sáhara Occidental, para quien no se acuerde, esa causa que nos toca más de cerca que Palestina, pero por lo que sea no merece la misma atención. El Independiente abre hoy con este titular: inquietud en Canarias por la cumbre con Marruecos ante su apetito expansionista. Este medio además entrevista a la diputada de Sumar, la saharaui Tesh Sidi. Dice esto: si España hace alguna concesión, nos entraremos por Marruecos. Sumar es uno de los dos partidos del gobierno, ¿eh? Y del gobierno más transparente de la historia al gobierno más feminista de la historia. Correcto. Se le atraganta el caso Salazar a los socialistas.
¿Qué cuentan las crónicas, Reque? Porque hubo una reunión anoche en Ferraz con los responsables de Igualdad del partido, ¿no?
Pues mira, sí, empiezo por el diario.es, es el medio que desveló la intención del PSOE para cerrar en falso las denuncias de acoso sexual contra este ex colaborador de Sánchez. Titula así este medio: responsables de Igualdad del PSOE reclaman a Ferraz que lleven el caso Salazar ante la Fiscalía. Añade la información que la Dirección Federal les pide que tengan fe y que guarden silencio. Han pasado 5 meses. La crónica del Español da detalles de la reunión en Ferraz. Dice que hubo revuelta de las federaciones contra Ferraz por tapar a Salazar. Y abre con ello el Mundo también. El caso Salazar arruina el plan del PSOE de recuperar el voto de las mujeres. Le dedica su editorial bajo el título Hipocresía y violencia sexual. Recuerda este medio las prostitutas del caso Coldo, las pulseras antimaltrato, las rebajas de penas a violadores por el CSI.
Sí, la verdad es que creer en el feminismo de este PSOE exige un salto de fe cada vez mayor, ¿eh? ¿Hay alguna exclusiva de investigación que te ha llamado la atención?
Me gusta mucho la portada del País de este jueves, Jorge. Lleva dos buenas informaciones. Una es un reportaje bajo el título Los archivos secretos de Damasco. Revela la maquinaria sangrienta del régimen de Al-Assad. Son 64.000 documentos y 33.000 fotografías que incluyen miles de muertos. Un coronel logró sacar este material de Siria el mismo día que cayó el régimen, un temazo. Pero ojo a esta otra exclusiva que está cogiendo vuelo. Ayer este periódico desveló que la empresa que gestiona el Hospital Público de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más dinero.
Sí.
La información incluye audios del CEO del Grupo Rivera que gestiona este hospital privatizado.
En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino.
Desandar el camino, madre mía. Leo que esto ya está teniendo consecuencias, ¿no?
Sí, hoy abre su portada El País con una segunda entrega. El hospital de Torrejón echó a los cargos que denunciaron recortes. Bueno, el CEO que has escuchado anunció ayer que se desvincula del hospital de Torrejón y la Comunidad de Madrid convocó de urgencia a la gestora del centro sanitario. Se compromete a tomar medidas. Añade la información que Sanidad envía un equipo al centro para constatar in situ cómo presta el servicio tras el escándalo.
Pues bien hecho. ¿Algo más que te ha llamado la atención para terminar?
Sí, mira, supongo que te sonará esta voz.
Estábamos casados, pero nos perdimos un fin de semana fuera y se echó todo a perder. Por tu culpa.
Es la voz de Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler en Friends. Murió hace dos años, sí. Se ahogó en su jacuzzi por los efectos del consumo de ketamina. Una investigación reveló que había 5 implicados en su muerte. Uno de ellos era su médico. Bueno, pues leo en el New York Times que han condenado a pasar 2 años y medio en una prisión federal a este médico, precisamente por suministrarle ilegalmente la ketamina al actor. En el sumario, Jorge, hay mensajes suyos en los que se jactaba de sacarle un dineral por suministrarle la droga. Le cobró un total de $57,000.
Esto me recuerda al caso Michael Jackson, incluso al caso Maradona, ¿te acuerdas?
Sí,
siempre que hay este tipo de muertes van a por el médico, a por el que se convierte demasiado a menudo en el camello. A las 7:30 te escucho en el café, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vivimos en un país lleno de diversidad, diferentes tradiciones y diferentes costumbres, con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une, derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos no discuten si uno no quiere, pero tampoco pactan si uno no quiere. Sánchez y Puigdemont se encuentran en esa tesitura. Uno quiere pactar, pero el otro no se fía. Pacto es el término elegido por nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Buenos días, Armando.
Buenos días, Jorge. No terminamos de ver el final de esta legislatura, pero sí el fin. ¿Cuándo se irá? Nos preguntamos muchos. Y aunque no sabemos cómo sigue ahí, el caso es que se queda. No se ve la luz al final del túnel, y de esta oscuridad no nos saca nadie por ahora. Lo que sí que vemos es de qué trataba esto del sanchismo, cuál era su fin. Y lo vemos en este tira y afloja de Sánchez con Puigdemont, que de lo poco creíble que es, da hasta vergüenza ajena. Sánchez tiende la mano y esconde la piedra. Puigdemont saca papel y vota. Nadie mete tijera. ¿De qué va el juego? Puigdemont habla con Sánchez y Sánchez con Puigdemont. No se ponen de acuerdo, pero se reconocen como interlocutores. Y esa es la cuestión. Que hablan entre ellos. Que nadie habla con el PP y el PP no tiene con quién hablar. Vox le sigue el juego a Sánchez y no habla ni con el rey, porque no habla con nadie que hable con los demás. así que hablan solos, y Sánchez con todos los demás. De eso iba Salchismo, y ese es el fin de esta legislatura, llevar la bronca hasta el límite para que el túnel no tenga final.
Doubts and fears, your eyes be filled with tears,
filled with tears.
Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night.
Érase una vez un 4 de diciembre, un día como hoy, pero de 1956, que ya ha llovido, que Carl Perkins, músico pionero del rockabilly, estaba en el estudio Sun de Sun Phillips en Memphis grabando algunas canciones con su banda y con Jerry Lee Lewis.
Hombre.
Cuando entró Elvis Presley con su novia de entonces, que se llamaba Barbara. Y poco después llegó también Johnny Cash. Y entonces lo que siguió fue una sesión de improvisación con ensayos de temas populares, de rock and roll, country, gospel. Esa sesión sería grabada sin que ellos lo supieran. Las grabaciones permanecieron ocultas e inéditas durante muchos años y vieron la luz en los 80. Fueron descubiertas y lanzadas bajo el título Million Dollar Quartet.
Bonito.
Pues sí.
Qué bonito, sí.
Qué está historia,
simpático,
¿eh?
Está simpático.
Johnny Cash, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. Nada,
sí,
menos.
Señor. Y Carl Perkins. Por cierto, hablando de estos personajes que son la base, ¿no?
De todo.
De toda la música moderna, del todo el rock y del pop y de todo. Quizá el más desconocido para el gran público, para los que no sabemos tanto como Carlos Herrera, es Carl Perkins, que en realidad fue el auténtico pionero, sobre todo, del rockabilly. Nació en el año 1932 y, bueno, uno de los que influyó, sin duda, más en Elvis Presley.
Two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe.
Claro, porque esta es la versión del propio Carl Perkins, pero nosotros sobre todo la hemos escuchado con Elvis.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you.
¿Qué ibas a decir, Carlos?
Yo conocí a Jerry Lee Lewis. Sí, sí. En, bueno, trabajé en un programa de televisión y era muy singular. Tenía un inglés imposible, por cierto.
Sí, ¿no? Muy rockabilly.
Oh, era un inglés imposible porque le hice una pequeña entrevista, claro.
¿Pero en qué programa? ¿Cuándo fue eso, Carlos?
Eso fue en Sábado Noche.
Pues
Sábado Noche, año 1988.
Madre mía.
Y era mayor, cuento, porque este se le considera el fundador del rock junto a Chuck Berry y tipos así.
Sí, ¿no? sí.
Bueno, es
que... Y además él se lo cree, sí.
Se lo creía, se lo creyó durante toda su vida. Bueno, es que murió en 2022 en Luisiana, nació en Luisiana en el 35, murió en el 22, era de una familia muy humilde, estoy hablando ya de Jerry Lee Lewis, y efectivamente fue en los años 50 cuando se unió a este gran sello de la música, que fue Sun Records, que fue donde coincidieron todos ellos.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and you fooled me, honey. I've changed my mind, this love is fine.
Fue el más loco, podríamos decir, de todos. Es que además le pasó, bueno, le pasó no, hizo una cosa, Carlos, y es que en el año 58, porque él era ya muy conocido, una gran estrella con sus primeros éxitos, pero en el 58 salió a la luz que se había casado con una prima suya, Mira Gail Brown, de 13 años.
Sí.
Y la prensa obviamente lo machacó y lo pasó muy mal musicalmente durante muchos años, aunque nunca dejó de tocar, y luego hubo un resurgimiento, que me imagino que de ahí también el paso por tu programa, ¿no?
Pues sí, no, el paso por el programa era fundamentalmente porque teníamos un gran productor, que era Pío Núñez, que había trabajado muchos años en el show business norteamericano. Y por lo tanto tenía contactos con todos.
Uh-huh.
Y decidió que un buen programa tenía que tener grandes estrellas. Y todas las semanas venía una. Era, pero vamos.
Pero de este calibre, además.
Pero de este calibre, claro. Sí, sí, o sea, una barbaridad.
O sea, que has conocido a los más grandes
tengo
de toda
fotos
la historia.
Con todos.
Qué bueno.
Oye,
algún día nos puedes pasar alguna de esas fotos, mira, cuando hagamos la sección, para subirlas a redes.
Sí.
Nuestros compañeros de digital estarían felices de la vida.
Con muchísimo gusto.
Bueno, y por último, el que falta de estos cuatro grandes, que es Johnny Cash. También nació en el año 1932 en Arkansas, rodeado de gospel, de música folk y también de una familia muy, muy humilde. Love is a burning thing.
And it makes grande. A fiery ring.
Quizá el más folk, ¿no? El más country de los cuatro, ¿no?
A mí me entusiasma de ver caso por Sirius. I fell into a ring
of fire. La personalidad.
Y la voz también.
Ahora ya estamos en las noticias de las 7:06 en Canarias. The ring of fire. The ring of fire.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
¿Vuelves a casa por Navidad y te toca arreglar el wifi de tus padres o actualizar el móvil de tu madre? Estas fiestas con MediaMarkt, estés donde estés, Navidad sin estrés. Con nuestros productos, servicios y tarjetas regalo. MediaMarkt.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.